Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores, en este espacio de gastronomía de Palencia, con Fernando Franco Jubete. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Maribel.
Como sabe nuestra audiencia, lo repetimos en cada programa, Fernando Franco Jubete es catedrático jubilado de producción vegetal, ejerció en la Escuela de Ingenierías Agrícolas de la Universidad de Valladolid y es desde hace también unos años profesor en la Universidad Popular de Gastronomía de Palencia, Cultura Vitivinícola, bueno, todo un experto en este ámbito. Hoy creo que nos vas a hablar, Fernando, tiene un título muy sugestivo, bueno, muy así, ¿no? De la cocina cárnica e infanticida. Ya nos explicarás eso.
Sí, sí. Hay a quien no le ha gustado esa expresión, pero que es una expresión característica de la cocina cárnica de Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque en nuestro patrimonio cultural que hemos heredado del pasado, pues comemos los productos cárnicos fundamentales son infantes, son los lechazos, los cochinillos, los palominos o pichones, como les quieran llamar ustedes, yo les llamo palominos de tierra de campos, cuando son de tierra de campos, y la ternera, que siempre ha sido famosa, la ternera de Ávila, que es citada en muchos restaurantes de toda España, lo mismo que el lechazo de Castilla y León, y el cochinillo de Segovia, ¿no? Bueno, pues esa práctica es exclusiva de Castilla y León, esa cocina cárnica que yo llamo infanticida, porque es una expresión que nos explica que lo que nos estamos comiendo son los infantes dentro de las razas domésticas. El lechazo de Castilla y León, el cochinillo de Segovia, la ternera de Ávila, los palominos de tierra de campos. Luego ya les hablaré de si pichón o palomino. Son productos exclusivos de la alimentación de Castilla y León, además extendidos por toda España con esas denominaciones. Desde luego que de entrada son un lujo gastronómico y un lujo cultural también, pero no son un crimen económico, tampoco son un derroche de vida animal en desarrollo. Es una costumbre ancestral de subsistencia y de autoabastecimiento alimentario que se basa en el aprovechamiento de la carne, de la lana, en la transhumancia, en el caso de los lechazos, que es el producto más emblemático, pero también por las mismas razones para aprovechar, para conseguir mayores partos, mayor número de huevos, en el caso de las palomas, y es una costumbre ancestral por otras muchas razones. Todas las civilizaciones prerromanas, todos los pueblos prerromanos, eran consumidores de Iberia, eran consumidores de esa cocina cárnica infanticida, inicialmente por dos razones. Por una razón relacionada con las religiones paganas, se ofrecía a los dioses en sacrificio lo más valioso, lo que se consideraba más valioso, y lo más valioso eran las crías de las, sobre todo de los lechazos y los cabritos, porque han sido siempre las especies que se han sacrificado desde muy pequeñas, casi neonatos. También el cochinillo por la misma razón. Es decir, primero hay una razón religiosa, ofrenda a los dioses paganos por parte de los pueblos prerromanos, entre otros el vacceo, que es el nuestro, el que vivió en nuestras tierras. Pero también por una razón que podríamos denominar de producción animal, de aprovechamiento animal. ¿Qué es lo que ocurría cuando nuestros antepasados vacceos, que explotaban ovejas y cabras? ¿Qué es lo que ocurría y vacunos también? Durante el verano, pues que prácticamente un porcentaje muy elevado de las hembras del rebaño de ovejas o del número de vacas que tuviesen cada ganadero, pues se duplicaba, parían todas las hembras y se duplicaba. Llegaba el invierno y no disponían de suficiente alimentación para todos los animales. ¿Cuál es lo primero que se tenían que comer para mantener por lo menos las hembras en lactación, las hembras a las que estás ordeñando, las hembras productivas? Pues lo primero que había es que proteger las hembras. Tanto hembras grandes como, como las jóvenes, los pequeños las hembras de lechazo, ¿no? Pero lo que había que comerse eran los machos. Pues primero se comían los machos, todos los machos de lechazo, pequeños, los lechazos, machos, y posteriormente pues seguían con los lechazos, perdón, con los carneros grandes, que para dejar exclusivamente los machos de cubrición, ¿no? Esa práctica era razonable, porque si no, no disponían de alimentos durante todo el invierno para toda la cabaña. En los cochinillos pasaba algo parecido, pero diferente, ¿no? También lo mismo, los alimentos, pero también las cerdas son muy prolíficas, pues por consiguiente, a veces había que quitar los cochinillos que no iba a ser capaz la cerda de mantenerlos alimentados, ¿no? Con su leche, ¿no? Pues se quitaban los cochinillos, una serie de cochinillos, y había parido 11, pues se la dejaban 7 u 8 a la cerda, ¿no? Lo mismo pasaba en relación con las terneras, pues lo mismo. Los machos de ese año, pues lo primero que era lo primero que se sacrificaba. En los palominos era para provocar también las puestas sucesivas, un mayor número de puestas. Si retiro los pichones pequeños, los palominos pequeños, pues voy a provocar que la paloma vuelva a hacer una nueva puesta. Multiplicábamos los nidales, por tanto, de la paloma, y tenían una mayor, proporcionaban una mayor producción. Por tanto, no es un derroche de vida animal en desarrollo, no es un crimen económico, sino todo lo contrario, era necesidad de subsistencia y al mismo tiempo autoabastecimiento alimentario con un producto que puede considerarse un lujo gastronómico y cultural. Un lujo gastronómico y cultural que hemos seguido manteniendo, y somos el único territorio en el que hemos mantenido esas costumbres ancestrales procedente de nuestros antepasados bacceos o de los antepasados de todas las tribus ibéricas de la antigüedad. En nuestro caso, los bacceos. Bien, las ovejas que en Castilla y León tenemos, en primer lugar, las razas autóctonas, que se consideran más autóctonas, que son la churra castellana y ojalada, que forman parte del lechazo de Castilla y León, las tres razas, son las razas más antiguas, que se proceden pues de todas las razas que nos vinieron, que nos trajeron por aquí, desde los bacceos, los romanos, los visigodos y sobre todo también los árabes, es decir, los bereberes, que trajeron la merina. Los Beni Merines, que era una tribu del norte de África, trajeron la oveja merina y fue la oveja que luego acabó siendo la oveja especializada de la Trashumancia. Posteriormente ha llegado otras razas de origen israelita, sobre todo la última que llegó, que fue la Asaf, que es un cruce de ganaderías de alta producción lechera y que hoy está desplazando a nuestras razas autóctonas porque su producción lechera es de 3 a 4 veces superior a la de las razas autóctonas churra castellana u ojalada. Por eso se han creado otra marca de garantía que amplía la oferta de lechazos en Castilla y León. Pero todas esas razas ovinas, como decía, se han seleccionado por las autóctonas, incluida la merina, se han seleccionado por cruzamiento de las razas de los íberos, de los bacceos, de los romanos, de los visigodos, de los bereberes, y se creó hasta tal extremo, era importante la población de ovino en España, que se creó el honrado Concejo de la Mesta en 1273 por Alfonso X el Sabio, y hasta 1836 estuvo contribuyendo a su desarrollo, a su creación y desarrollo de estas razas seleccionadas en sus orígenes por su producción lanera y cárnica fundamentalmente, por la exportación al mundo de la raza merina y de la lana de la raza merina. Siempre se aprovecharon, el aprovechamiento cárnico en Castilla y León fue en asados, sobre parrillas o en horno. Y bueno, pues como he dicho, ese infanticidio animal o ese aprovechamiento precoz, como ustedes lo quieran llamar, pues es una costumbre, un valor, un lujo y sobre todo una técnica de mejora de la producción animal, de subsistencia, como he dicho, mayor aprovechamiento láctico, mejora de la producción, mayor número de partos, mayor puesta de huevos, engorde más rápido de las crías no sacrificadas, incremento del número de crías. Es decir, es una práctica consolidada económicamente. Se obtienen más ingresos vendiendo lechazos que vendiendo corderos de las razas autóctonas, cuando menos. Y el cebo del cordero muchas veces a los ganaderos no les cubre los costes por su precio de venta, que siempre es con frecuencia. Se obtiene más por la venta del lechazo que por la venta del cordero, por la sobrevaloración que con frecuencia tiene el lechazo frente al cordero. Por eso, lo mismo también con las cerdas de cría destinadas a la producción de cochinillo, está demostrado que también se obtienen más ingresos con cerdas de cría que con cerdas destinadas a la producción de lechón para engorde. Bueno, es una práctica que además está prestigiada gastronómicamente. En toda España se demandan y se ensalzan el lechazo de Castilla y León, el cochinillo de Segovia. No producimos suficientes cochinillos ni suficientes lechazos para atender tanta demanda. Los palominos son cada día más escasos por el hundimiento de los mataderos, perdón, de los palomares. Hay un solo matadero en Castilla y León que produce al año unos 10.000 pichones bravíos, que es como se llama, matadero del pichón bravío, está en Cuenca de Campos, y es el único matadero de palominos o pichones que existe en España. Y luego la ternera de Ávila fue un prototipo de siempre de carne blanca. Hoy la carne blanca pues se puede obtener a partir de cualquier raza, bien acompañando a la madre en el campo o bien en amamantadora con leche artificial. Bueno, el lechazo para la mayor parte de los castellanos, el lechazo por excelencia, es el de raza churra. Y en Palencia, el de raza churra del Cerrato. Y no es que esto yo sea del Cerrato, sino que es que también lo reconocen, como he podido vivir, hasta hosteleros de Segovia. El lechazo en crudo es reconocible. Cuando se hicieron catas ciegas de lechazos asados, ya no son reconocibles. El asado los unifica. Es más determinante en la calidad del lechazo asado, el proceso de asado, que la raza. Está demostrado, ¿no? Si hace usted catas ciegas de los tres lechazos, porque se hicieron antes de determinar la marca. La indicación geográfica al lechazo de Castilla y León, se hicieron catas ciegas para ver cuál era el mejor y nunca se pusieron de acuerdo en las catas ciegas. Se confundían, el que iba pretendiendo encontrar el churro no lo encontraba y a veces lo confundía con un castellano. ¿Por qué? Pues porque, como digo, los procesos de transformación mediante calor y sobre todo los asados, que son muy agresivos, pues eliminan las diferencias entre unos y otros, si es que las hubo, y las pudo haber en el aspecto de la canal en crudo, ¿no? A veces la grasa y la conformación permiten distinguir más por el aspecto visual que por el sabor o el aroma. Las razas israelitas tienen un exceso de grasa, tienen un sabor más intenso de ovino, una caja torácica más grande, unas costillas más largas, y por esas razones lo puedes distinguir asado, pero no, son por razones visuales, no son por razones que en cata ciega se puedan definir, ¿no? Bueno, en las características del lechazo de Castilla y León, pues es que lo indican la normativa de la indicación geográfica, es un lechazo de 25 a 30 días de vida. El único alimento que ha ingerido es leche materna. El peso vivo puede estar entre 9,5 y 11,5 kilos. y la canal sin cabeza ni asadura, pero con el epiplón, que es la cubierta que se le pone de sebo por encima, el peso, como digo, la canal sin cabeza ni asadura, tiene que pesar entre 4 kilos y medio y 7 kilos. La canal es de un color blanco céreo o nacarado y rosa pálido en lo que se refiere a la carne. Los riñones tienen que estar cubiertos de grasa más de la mitad. Tiene que tener escasa infiltración de grasa intramuscular. El rabo no debe tener cobertura grasa y no se lo deben haber cortado a cuchillo, que es lo que se suele hacer en las carnicerías cuando se va a vender un asaf. Y el olor poco intenso, a lana o a sebo poco intenso. Bien, en Castilla y León la oferta, y en Palencia, la oferta de las carnicerías es muy simple. Canal entera con cabeza y asadurilla. O medio lechazo con cabeza o asadura cortados a la demanda. Mucha demanda y cocinado tradicional. Asado, entreasado en Palencia o guisado, chuletillas fritas y o bien chuletillas a la brasa. Es decir, simplificamos mucho la cocina del lechazo. Lo ideal sería que se diversificasen los cortes con nuevas elaboraciones más creativas. El cuarto delantero se podría descargar de chuletillas para asarlo, incluso deshuesar la paletilla, las piernas para entreasar o guisar, la falda para guisos de verduras, menestra, alcachofas, guisantes, las hamburguesas de pierna y de falda, chuletillas fritas a la brasa, a la plancha, o bien Villeroy o Villeroy, como quieran decir, las chuletillas de oro que se llaman, pues yo he denominado así a las chuletillas con bechamel y fritas con pan rallado. La asadurilla guisada, pero también la asadurilla puede estar en paté o en terrina de lechazo. Fíjense ustedes que aquí solo se vende la canal entera o media. Y a mí me sorprendió hace muchos años cuando en el mercado central de Santander observé que había 8 carnicerías solo dedicadas a vender lechazo y todas de Castilla y León. La veneración de los cántabros por el lechazo de Castilla y León es tal que en Cantabria se vende el lechazo despiezado, no solo en media canal o en canal entera. No, se puede comprar lechazo en algunas de sus partes, la pierna, la paletilla, etcétera. Es decir, se hacen cortes diferentes, cada carnicero lo decide, incluso la falda, es decir, es algo que no se hace en Castilla y León y que en cambio en Cantabria, que veneran el lechazo de Castilla y León, en el mercado central de Santander hay 8 carnicerías que solo venden lechazo, no venden ningún otro animal, ninguna otra canal de cerdo, de vacuno, no, solo lechazo. Bien, sorprendente ese ejemplo de los cántabros en su veneración por el lechazo. Bueno, el lechazo, la IGP, el lechazo de Castilla y León, es la que nos garantiza que lo que vamos a comer es un lechazo de las razas churra, castellana u ojalada, que son muy parecidos en tamaño y en forma, y ya digo que no se distinguieron a la hora de catarlos cuando se aprobó la IGP, no se distinguieron uno de otro en catas ciegas. Además del lechazo de Castilla y León, hay otro lechazo que se suele llamar lechazo de tierra de sabor, incluye, además de esas razas y los cruces de esas razas, también la merina y la asaf. ¿Por qué se ha creado esa marca de garantía? Pues se ha creado porque el lechazo no llega mucho más allá de las fronteras de nuestro territorio. Llega a Madrid, llega al sur, a Málaga y a toda la costa, llega también a algunas zonas de Valencia, de la Comunidad Autónoma Valenciana, pero no pasa de ahí. Entonces, el ampliar a las razas Merina y Asaf tiene el objetivo de extender los lechazos de Castilla y León, aunque sean también de esas otras razas, un poco más allá. La verdad es que lo que ustedes se van a encontrar en las carnicerías va a ser sobre todo estos otros lechazos, salvo que la carnicería solo decida vender lechazo de la IGP. Bien, el cordero, no somos demasiado aficionados al cordero, y fíjense ustedes que el cordero tiene mucho atractivo también, desde mi punto de vista, siempre que sea español. Corderos de 15 kilos o más, incluso, que permiten un mayor número de cortes. La canal ya no se vende entera, sino que se venden, pues incluso, ahora se está promoviendo, en los dos últimos años se está promoviendo el consumo de cordero, y los cortes pues son medallones, turnedó, filete de pierna, collares, filete de carrillón, hamburguesa, pincho moruno. En algunos casos son de corderos irlandeses, británicos, de 18 kilos y más. Fíjense que, ¿por qué? Porque los irlandeses y los británicos, y también neozelandeses, corderos neozelandeses, se comercializan en Inglaterra más de 150 cortes diferentes del cordero. Sí que son corderos de 18, 20, 30 kilos, pero, son la diversidad está al gusto siempre. Y esa oferta que te puedes encontrar en una carnicería a partir del cordero, pues también tiene sus atractivos. Es evidente que en muchos casos son corderos irlandeses, británicos, neozelandeses, islandeses, como le decía, pero de lo que se trata es de conseguir que esos corderos que tenemos en España pues también se revaloricen, porque ese rechazo o ese olvido del cordero por parte de los castellanos y leoneses, que solo comemos lechazo, pues es un poco limitado. Bueno, el asado de lechazo estilo Aranda se introdujo en Palencia en los años 80 del siglo XX. Cuando digo asado estilo Aranda, es asado en cazuela circular para un cuarto asado con agua y sal exclusivamente. En Palencia no existían, en Palencia capital, no existían restaurantes asadores con horno de leña hasta los años 90. Los lechazos aquí en el sur se asaban en los hornos de panaderos. Y siempre hubo una costumbre, cuando menos en el Cerrato, también en Tierra de Campos, de que se asaban los corderos. Corderos con muchas hierbas, se solía decir, comidas, es decir, que ya no que habían sobrepasado la fase de la leche materna, y generalmente se asaban en cazuelas alargadas, en cazuelas tipo barco, con una mano de manteca de cerdo, con vinagre, ajos y perejil, sobre todo al darles la vuelta, que era la costumbre. Porque en Palencia, en el sur de Palencia, los lechazos se entreasaban siempre. Es decir, se valorizaban más con el entreasado que con el asado, se aprovechaban mejor con el entreasado que con el asado. Sí que es cierto que en la provincia de Palencia sí que hubo algún asador desde mucho antes, y aquí tendría que citar, por supuesto, a Pablo, el mesonero de Villalcázar de Sirga, y su mesón de Villasirga o Villalcázar de Sirga, como acabo de decirles. En el asado tipo Aranda, y me he referido al asado tipo Aranda y no hablo del asado de Valladolid o de Peñafiel en Valladolid o de Segovia, Sepúlveda o de Ávila, Arévalo, que también evidentemente se hace parecido, porque la tradición arandina es muy anterior. Aranda es la capital de la Ribera del Duero y desde hace muchos años allí todos los pueblos del entorno de la ribera, del entorno, todos los pequeños pueblos del entorno iban a comprar los sábados, generalmente siempre, al mercado de la Plaza Mayor, hortalizas, verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente también la carne, en las carnicerías arandinas. Muchas carnicerías tenían al mismo tiempo un comedor y un horno de asar. Un comedor en la parte alta, y estoy pensando en asadores tradicionales de Aranda, Rafael Corrales, que es el más conocido, pues tenían debajo la planta baja la carnicería y en la parte alta un comedor con mesas y bancos corridos. Cuando se iban a comprar la carne que fuese de vacuno, siempre se reservaban un cuarto asado al que le decían al carnicero que se lo asase para tal hora a la que iban. Le asaban el cuarto, se lo ponían en un pan, en un panete, como se llama en Aranda, cortado a la mitad, como plato, y se lo subían al comedor, donde se lo comían con todo lo más, con una lechuga, con una ensalada de lechuga, tomate y cebolla, o en algunas ocasiones también con un chorizo cocido en el propio horno, en vino tinto. Esa tradición, que es antiquísima, me permite afirmar asado de lechazo estilo Aranda, porque es quien tienen la genuina forma de asar el lechazo de calidad, que no necesita más que agua y sal. Bien, ese tipo de asado, pues digamos que la hemos adoptado también en Palencia, pero fíjense que la hemos adoptado a partir de los años 90, es decir, demasiado pronto, muy recientemente. Ha habido un furor del horno de leña y de la leña de encina en los asados tradicionales, también en los años 90. Un furor que se extendió a los domicilios, instalando en todas las casas del pueblo, en el merendero, un horno de barro o de pereruela. ¿Por qué? Porque se decía que los sabores y aromas transmitidos por la leña eran excepcionales. También en esto, la cata ciega de lechazos asados en distintos hornos los unifica. Es decir, no se distingue si un lechazo se ha asado con leña o se ha asado con electricidad. Y claro, los costes comparativos de los asados en horno de leña y eléctrico no son comparables. Y el control de temperaturas tampoco. ¿Por qué se va imponiendo el horno eléctrico y desplazando al tradicional y a la leña? Por las dos razones que les acabo de decir. Lo mismo que les decía que en cata ciega un lechazo asado no se distingue la raza, en cata ciega tampoco se distingue si procede de horno de leña y horno eléctrico. Y yo lo he hecho muchas veces porque también me puse mi horno de pereruela, que ya no uso, y cuando no me cabía en el horno de pereruela, asaba en el horno eléctrico. Y luego todos los comensales no distinguían si yo lo había asado en el eléctrico o en el de pereruela. Por supuesto, no se lo decía y nadie decía cuál era mejor, si el uno o el otro. Se lo comían todos igual, porque el lechazo sabía igual. Era la técnica de asado, era la forma de presentarlo, la forma de asarlo, etcétera, pero nunca la procedencia o el tipo de horno. Bien, en Palencia tenemos una receta exclusiva del lechazo, exclusiva, únicamente nuestra, que tiene hasta la denominación de la receta, lechazo entreasado. Entreasar es una técnica de cocinar palentina. Eso quiere decir que tenemos un monumento patrimonial en el lechazo entreasado. Bueno, o en el entreasado, porque se puede asar un lechazo o otro producto cárnico, unos palominos, un rabillo de cadera, un redondo o un lomo, lo que ustedes quieran, unos solomillos de cerdo, cualquier producto cárnico en forma, no en trozos pequeños, pero se puede asar perfectamente. Así es que vamos a hablar del lechazo entreasado, que es una de las, recetas más excepcionales que tenemos en nuestra tierra. El lechazo entreasado es una receta en la que se guisa y se asa en cazuela al mismo tiempo. El proceso consiste simplemente en... Yo siempre reservo las paletillas, es decir, el cuarto delantero para asar, y el cuarto trasero para entreasar. El cuarto trasero incluso le quito algunas chuletillas para comerlas fritas, lo mismo que al cuarto delantero. Entonces sí que es cierto que necesito más cuartos para dar de comer a las mismas personas, pero digamos que lo aprovecho en sus recetas mejores. Desde mi punto de vista, las chuletillas tienen una receta excepcional, que es las chuletillas a la brasa, cuando tenemos la posibilidad de la brasa, cuando estamos en casa fritas. La paletilla, la receta excepcional es el asado, y la pierna, los trozos de pierna cárnicos, cortada la pierna en fragmentos de 2 o 3 centímetros para entreasar, también si los carniceros lo saben, para entreasar o para guisar una pierna la cortan siempre de la misma manera, ¿no? En 4 o 5 o 6 trozos que luego vamos a llevar a casa y lo vamos en primer lugar a sofreír. A sofreír con los ajos, muchos ajos. Una pierna de cordero, que puede dar para 3 o 4 personas, de 3 o 4 personas, pues la vamos a sofreír con 8 o 10 dientes de ajo. Es preferible picarlos, los dientes de ajo, se pueden meter enteros, hay quien los mete enteros, yo lo prefiero picar porque van a transformarse más rápidamente. Primero sofreímos los dientes de ajo y el lechazo al mismo tiempo. En una cazuela lo suficientemente grande para que quepan todos los trozos planos, es decir, que todos los trozos del lechazo contacten con la cazuela. Aceite que cubra el fondo de la cazuela. Vamos a dejar sofreír, incluso vamos a dejar sofreír lentamente hasta que se empiecen a pegar los jugos que desprende el lechazo. Es decir, hasta que empiezan a provocarse lo que se llaman reacciones de Maillard. En el momento en que desaparece el agua del propio, va desapareciendo, se va evaporando el agua de los ajos y del propio lechazo, pues empiezan a pegarse en el fondo de la cazuela los jugos que va desprendiendo y va adquiriendo una tonalidad marrón, ocre o marrón en la carne del lechazo e incluso los ajos también se van tostando ligeramente. Antes de que se pegue, antes de que se carbonice, el siguiente paso es echar una chorretada de vinagre. ¿Para qué? Para eliminar los aromas que puede tener el lechazo a lana, o a tenada. Y cuando se consume, vamos a despegar con ese poco vinagre, vamos a despegar esos jugos que se han quedado pegados a la cazuela y que la han teñido de color, decía, marrón también, igual que la carne del lechazo, lo vamos a desprender con esos pocos jugos del vinagre y a continuación, cuando se haya consumido el vinagre, vamos a repetir la operación añadiendo un poco de vino blanco. Al principio un poco de vino blanco o de agua, es preferible, yo siempre utilizo vino blanco de Serrada, vino añejo de Serrada, una chorretada de vino blanco, nunca grandes cantidades, siempre en pequeñas cantidades. ¿Por qué? Porque vamos a provocar ese proceso de caramelización de los jugos, de caramelización del propio lechazo, de disolución de los ajos se van deshaciendo, el proceso de... tanto en el proceso de sofrito como en el proceso de cocción. El proceso de sofrito, las temperaturas superan los 100 grados y por eso se producen las reacciones de Maillard de pardeamiento. Y cuando contiene muchos líquidos la cazuela, más líquidos la cazuela, cuando contiene líquidos la cazuela, la temperatura es temperatura de cocción por debajo de 100 grados, a 90, 85, 90 desprendiendo vapor, que se va evaporando el líquido. Bueno, pues ese proceso nunca en un entreasado debe tener mucho agua a la cazuela. Eso es guisar, eso es cocer. El cocer, si nosotros cociésemos solo un lechazo, sin sofreírlo previamente, lo que ocurriría es que ese lechazo se quedaría de color blanco. El color tostado, el color caramelizado de la carne, del lechazo o de cualquier otra carne, se debe a que se ha sofrito a más de 100 grados. y consiguientemente se tuesta, se producen esas reacciones de caramelización. Por consiguiente, es importante alternar los dos procesos. El proceso de sofrito y el proceso de cocción. Con mucho cuidadillo, como decían nuestras abuelas, o mi madre, decía, con mucho cuidadillo, porque si no estás siempre allí viendo a ver si se ha consumido el líquido, pues se te puede quemar. Y quemar es que esos jugos que se han desprendido, la carne del lechazo, se pone de color carbón. Y entonces se fastidió todo. Hay que quitarlo de la cazuela, cambiarlo y pierdes todos los jugos que han desprendido el lechazo, que es la base de un buen entreasado. El entreasado, por tanto, es un asado en cazuela, pero con ese procedimiento que no deja de ser un tanto complicado, pero que le da un valor excepcional a la receta y también a la calidad del lechazo entreasado, típicamente, exclusivamente palentino. Bien, vamos a hablar del otro producto excepcional también, que es el cochinillo de Castilla y León. El cochinillo no ha tenido figura de calidad hasta hace muy poco, que tiene una marca de garantía ya, Cochinillo de Segovia. El ámbito geográfico para la producción y elaboración de cochinillo pues son todas las zonas de porcino. Aquí en Castilla y León, el mayor productor de porcino, la provincia que más porcino produce, es Segovia. Y producen tanto cochinillos blancos, sobre todo, pero también cochinillos ibéricos, sobre todo procedentes de la provincia de Salamanca. También los cruces de cochinillos blancos y cochinillos de otras razas, de cerdos de otras razas. Pero el requisito de un cochinillo es que pese en vivo entre 4,5 y entre 4 kilos y medio y 6 kilos. También un máximo de 3 semanas de vida, un color blanco o negro en función de sus cruces, pero exterior, el color exterior, pero el rosado interior característico. No debe tener marcas ni referencias, salvo la de tierra de sabor de todos los mataderos que están inscritos en la marca. La marca de garantía Cochinillo de Segovia tiene unas condiciones, unos criterios muy claros, el peso de en vivo antes del sacrificio debe estar entre 4,5 y 6,5, la edad 3 semanas, únicamente alimentados con leche materna, no se admite ningún tratamiento veterinario salvo la administración de hierro por vía oral, el peso de la canal debe estar entre 3,8 y 5,8 kilos, las canales siempre se deben comercializar enteras, el color externo será blanco, cremoso, cereo, limpio y homogéneo, el color de la carne rosado, blanco, nacarado, rosado pálido, tiene que oler a carne fresca, a animal joven lactante y nunca a olores de pocilga. La textura tiene que ser firme, sin que llegue a ser dura. Y la vida útil de una canal es como máximo de 6 días contados a partir de la fecha del sacrificio. Tampoco se permite, en la marca de garantía, se permite la congelación para su comercialización posterior. Bien, el animal asado, el cochinillo asado, pues se tiene que asar en piezas enteras, está marcado con un sello a fuego desde la cabecera hasta el lomo, del lomo hasta el rabo. La piel será fina, de color dorado, una vez que está asado. Ese color dorado tiene que ser uniforme. La piel debe ser crujiente en todas sus zonas. El aroma característico pues tiene que ser los propios de la carne de cerdo. Y los únicos ingredientes permitidos son el agua y la sal, lo mismo que con el lechazo. En el proceso de asado se suele eliminar la capa natural de grasa que tienen los cochinillos, pero eso le da un valor jugoso, tierno, fácil de masticar, sabroso, y desde luego no se permite el recalentamiento. Este cochinillo de Segovia, que ahora digamos que está mucho más protegido y mucho más amparado en esta marca de garantía, pues garantiza esa calidad indudable que tienen los asados de cochinillo de Segovia. Aquí en Palencia no hemos tenido nunca tradición de asar cochinillos. Es más, no los encontramos con frecuencia en las carnicerías más que en la época de Navidad. Es una pena, pero el problema es que no hay cochinillos suficientes para atender todas las demandas que hay en Segovia particularmente, en Madrid y etcétera, en las zonas de consumo prioritarias. Esa razón hace que aquí pues no disfrutemos del cochinillo con frecuencia, simplemente porque no lo encontramos, no por otra razón. Cada vez hay, sin embargo, pues voy viendo que por algunos supermercados e incluso en algunas carnicerías, en la plaza de abastos, pues podemos ver cochinillos en algunas ocasiones. Pero desafortunadamente, por tanto, no estamos demasiado acostumbrados a asar cochinillos. Yo es evidente que los aso y siempre procuro que el mismo procedimiento que como decía, del lechazo, y es importantísimo en el cochinillo, frotar todo el cochinillo con limón, para eliminar todos esos aromas y sabores desagradables. Igual que hacemos esa chorretada de vinagre que le tenemos que añadir al lechazo, por muy pequeño que sea, o bien si lo asamos o bien si lo entreasamos. El cochinillo, su fórmula fundamental es el asado. También el cochifrito, que es una receta que también en las zonas de cochinillo se practica con frecuencia, pero bueno, desafortunadamente aquí no los asamos con frecuencia porque no los encontramos, no por otra razón. Y muchas gracias por su atención.
Vale, gracias a ti, Fernando. Hoy sí que nos has abierto los jugos gástricos, sobre todo con el lechazo de Aranda. Uno de mis platos favoritos, el jamón y el lechazo.
Sobre todo a ti, que eres arandina.
Y sobre todo a mí, que soy arandina, efectivamente. Pues ha sido hoy la receta del... Ya otra vez habías hablado anteriormente, cuando hiciste en otra temporada, lo del entrasado palentino, que yo luego lo he practicado varias veces, no lo sabía. Y es verdad que si lo haces bien y estás pendiente y no se te churrusca, te sale rico. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, como siempre, por esta gastronomía de Palencia y estas lecciones que nos das. Y un saludo también a nuestra audiencia y buen apetito.